el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte. 20 minutos, un poquito más, con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Faltan 3 días, menos de 72 horas, para que la antorcha olímpica ilumine París. El grueso de nuestros 382 atletas está llegando ahora a la capital francesa. Antes han sido despedidos en Moncloa por el presidente y en Barajas por cientos de aficionados y medios de comunicación. 192 mujeres, 190 hombres. No éramos tan optimistas desde Barcelona 92. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
Yo no sé cuál va a ser el resultado. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál va a ser el resultado de Olímpicos y Paralímpicos. Pero yo digo en una entrevista que llevo dos maletas muy grandes para traer las medallas, porque son muchos sueños los que lleváis durante tantos años almacenados y París es el momento oportuno.
Enseguida estamos con todo lo que hoy tenemos que saber de los juegos, pero vamos con lo nuestro. El primer fichaje del Atlético está al caer, es ucraniano, delantero y metió 25 goles la temporada pasada. Hola, Gaby.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Artem Dovik, que es el 9.
Sí, es el 9. 40 millones entre fijos y variables es lo que le va a costar al Atlético de Madrid. Su nuevo delantero, un 9 buscavidas, ha marcado varios goles al primer toque, sobre todo de cabeza, con recursos en espacios reducidos para anotar, buen lanzador de penaltis y asociativo a la hora de atacar y desmarcarse. Lo único que preocupa es su labor en la Eurocopa con Ucrania, en la que pasó quizá un tanto desapercibido.
Da pistas sobre cómo puede jugar el Atleti la temporada que viene, porque el perfil del 9 normalmente condiciona al equipo.
Sí, efectivamente, normalmente condiciona al equipo, pero sin duda va a ser un pedazo delantero el que va a configurar en el ataque el conjunto colchonero, y esto es lo que decía Michel sobre Dovik.
Artem, lo bueno que tiene es que tiene pie y espacio, es capaz de quedarse el balón cuando hay una presión muy alta y juega de espaldas y te genera que tú puedas saltar línea con él, o también es capaz de ganarte la espalda al rival porque es súper potente y súper rápido. Entonces, es más difícil de marcar para determinados centrales que vean que tiene las dos versiones. Entonces, el que gana un poquito metros a su espalda es capaz de Artem de venir al pie, y cuando hay gente que va mucho con él al duelo, pues es capaz de pillarle las situaciones de ventaja a la espalda.
Nadie mejor que su entrenador este año, Miguel Ángel Sánchez Michel, para analizar quién es el nuevo delantero del Atlético de Madrid. Cuesta cerca de 40 millones. 40 millones es la cantidad reflejada en su cláusula, y el Atleti necesita cash y la salida de Joao Félix es más necesaria que nunca.
Sí, y el equipo en el que entraría en acción sería el Aston Villa, que podría ser el destino de Joao Félix por unos 50-60 millones. El jugador es del agrado de Unai Emery, y si es por dinero, eso no importa en el club villano. Se han gastado 176 kilos este verano y acaban de cerrar la venta por 60 millones de dirhams al Etihad árabe, sumando casi 130 en ventas. Además, el Aston Villa jugará Champions el año que viene. Podría ser una apuesta para el portugués en la temporada que viene. Rodri.
¿Quién se va y ya se da por amortizado? Es Savic.
Sí, el montenegrino ya no se ejercitó con sus compañeros. Se marcha al Trabzonspor turco, por el que firma las 3 próximas temporadas. El jugador se va gratis, pero el Atlético de Madrid se ahorra su ficha.
Mañana más, ¿no?
Sí, mañana más. Otra vez a las 8:30 volverá a entrenar el conjunto colchonero.
Seguro que Elena Castro, que tiene muy buena memoria, y seguro que todos nuestros oyentes se acuerdan de esto.
Es español, Gibraltar es español.
Son Rodrigo y Morata en Cibeles el lunes pasado durante la celebración de la Eurocopa. Bueno, pues la broma no les va a salir gratis. La UEFA les acusa de violar 4 normas por esos cánticos de Gibraltar español. De momento abre a los 2 jugadores de la selección española expediente sancionador y les acusa de violar los principios generales de conducta, violación de las normas básicas de conducta decente, de la utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva y desprestigio del deporte del fútbol y de la UEFA en particular. Todo eso es lo que la UEFA acaba de anunciar hace tan solo unos minutos. Vamos a ver a dónde llegan las sanciones, seguro que en forma de partidos, económicamente quizá también, para los 2 jugadores de la selección. Nos metemos de lleno con los juegos, de donde no vamos a salir durante las próximas tres semanas. Aunque la antorcha no lucirá en el pebetero hasta el viernes, mañana mismo empieza la competición masculina de fútbol. Jugamos a las 3 contra Uzbekistán. Jorge Torres.
Después de 23 días de concentración a modo de pretemporada, el equipo entrenado por Santi Denia ha llevado a cabo una suave sesión de entrenamiento, por lo que ya han completado su último entrenamiento de preparación antes del debut en los juegos de mañana a las 3 de la tarde ante Uzbekistán. Lo han hecho en el estadio Luis Bouri, donde Santi Denia ha querido dejar claro que no hay favoritos, ya que considera que todos tienen opciones a ser un torneo muy corto y no ha dado pistas sobre el 11 con el que saldrá mañana.
Aquí es un pequeño mundial, la verdad que aquí están los campeones de cada confederación, sus campeones, terceros, casi todos son medallas, entonces la competición te pone a trabajar. Estoy encantado con todos, están trabajando todos y la verdad que lo están poniendo muy difícil, pero estamos contentos los técnicos con el trabajo que han hecho.
Quien puede ser titular mañana es Pau Cubasí. El joven central español sueña lo grande y aspira a lo máximo.
La verdad que siempre aspiramos a lo máximo, somos la selección española y tenemos que hacerlo y aspiramos dar el máximo, competir siempre en cada partido y si competimos y jugamos bien, la verdad que vamos a hacer un buen torneo.
Tras el encuentro de mañana, España viajará a Burdeos, donde se enfrentará el día 27 de julio a la República Dominicana y el 30 de julio frente a Egipto.
Con esta música dan ganas de calzarse las zapatillas y salir a correr con una antorcha en la mano, con un testigo o lo que sea. Más de los juegos, están llegando Elena Castro, nuestros deportistas a París, con los dos abanderados a la cabeza.
Sí, gran parte de los 382 deportistas españoles que van a competir en estos juegos han puesto rumbo esta tarde a París. La expedición está encabezada por Marcus Cooper, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, y Tamara Echegoyen, oro en Londres 2012.
Bueno, la realidad es que el hecho de ser abanderada es emocionante, sí que emociono cuando hablo con ellos, pero tengo que confesaros que desde que llegué a Marsella o incluso cuando estábamos haciendo la ruta final en Santander, estamos tan centradas en lo que tenemos que hacer para llegar preparadas que casi ni me acuerdo. Supongo que cuando llegue el momento o cuando viajemos, ¿no?, hacia París, las emociones florarán y espero disfrutarlo como se merece, porque la verdad es que me siento muy afortunada de poder representar ese papel en la ceremonia de apertura.
Uno de esos deportistas con más opciones de medalla es el golfista John Rahm, que quiere ganar su primer metal con la absoluta. Esto ha dicho el de Barrica en declaraciones a Televisión Española.
Es algo que, mira, como golfista no era un sueño de pequeño, ¿no? Porque no era una posibilidad, y ser un deportista olímpico, representar a tu país, es algo que la mayoría de los deportes, yo creo que deberíamos casi considerarlo en todos, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista, ¿no? Así que poder ser parte de ello después de un poco de la mala suerte de Tokio, me da mucha ilusión y ojalá pueda ser parte del medallero español. He tenido la suerte de hacerlo como amateur y a ver si puedo también de profesional.
El objetivo común, además de llevar a España a lo más alto, es superar las 22 medallas de Barcelona 92. Laura y Sara Barrios son dos hermanas madrileñas y olímpicas.
Creemos que llevamos muy buenos números, tanto de deportistas como de igualdad, y creo que es verdad que en Barcelona estábamos en casa, pero ahora viene mucha gente a vernos y nos sentimos prácticamente en casa también.
Sí, yo creo que eso, sobre todo lo del apoyo, estar cerca de casa, aunque no sea en España, se va a notar muchísimo. Por nuestra parte, tenemos un montón de familia y de amigos que van a poder ir, así que yo creo que eso va a ser un plus, así que a por esas 22 y las que sean.
Los que están ya ejercitándose en tierras galas son la pareja de dobles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Estos son los que están tomando tierra ahora en París, pero quedan deportistas en España. De hecho, en poco más de media hora, la selección de Escariolo juega en el Palacio el último amistoso antes de volar a París, que será el último partido de Rudy Fernández en suelo español.
Sí, se enfrenta a otra selección olímpica como es Puerto Rico, que viene de eliminar nada más y nada menos a Lituania en el preolímpico y que se queda clasificado por primera vez en 20 años para unos Juegos. La selección está liderada por un viejo conocido del Estudiantes como es Gian Clavel, que también estará en casa en su último partido en España y en la que ha sido su casa durante tantos años es Rudy Fernández, que se enfrentará a partir de las 8:30 a Puerto Rico. Además, después de este amistoso, los de Escariolo sí que tendrán que viajar a París, pero no en este caso. Primero pasarán por Lille, que es donde debutamos este sábado ante Australia. En el grupo también están rivales de nivel como Grecia y Canadá. Por algo ha sido denominado el grupo de la muerte. Billy Hernán Gómez.
Es un reto ilusionante, ¿no? En el que es, obviamente somos conscientes de que es muy difícil el grupo que nos ha tocado, pero yo creo que nosotros vamos a darlo todo, ¿no? A pensar en cada partido, sin pensar si tenemos que ganar 2, 3, tal. No, yo creo que vamos a jugar cada partido como si fuese una final, no vamos a dejar el alma y el corazón en la pista y ojalá pues eso nos ayude, ¿no? Con una pizca de suerte a poder llegar a París.
También última en la preparación las jugadoras de baloncesto. España perdió el primer partido del triangular de Segovia ante Australia, 66-75. Mañana pondrán fin a este triangular ante Canadá.
Esta es la foto panorámica de los juegos, pero hoy en Fútbol con Efe cerramos el plano para ocuparnos de una deportista 7 estrellas.
Fútbol con Efe.
Medina te lo cuenta.
Hoy aparcamos el balón de fútbol para hablar de Lucía Martín Portugués. Hola, Cris.
Muy buenas.
Ya están aquí los juegos. Tenemos una representación de 382 deportistas, de los cuales 50 son madrileños. Y has charlado con una de ellas.
Sí, he hablado con Lucía Martín Portugués, esgrimista que debuta en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de sable, o como ella los denomina, los Juegos del Esfuerzo. Es un honor para ella representar a España y devolverle todo lo que le ha dado con una medalla. Y en cuanto a expectativas, no es mucho de ellas.
Tampoco te creas que yo me genero unas expectativas sobre el resultado de la competición, ¿no? No tengo unas expectativas resultadistas. Sí que quiero, evidentemente, ir y ganar, como todo el mundo, pero me centro más en las expectativas sobre el rendimiento, o sea, intentar solucionar los problemas que me vayan surgiendo durante la competición, intentar ser la mejor Lucía que pueda ese día y llegar al máximo nivel.
Lucía debuta el próximo 29 de julio y aunque no se considera supersticiosa, sí que tiene algunas rutinas, como ponerse la misma camiseta el día de la individual, las mismas medias. Ella lo llama practicidad. Pero bueno, esperemos que le ayude a conquistar esa medalla para entrar en la historia de España y que sería muy especial para ella en lo personal.
Creo que sería muy importante como referente para las que vienen detrás de mí. Para mí es muy importante que poder dejarle el camino a las deportistas de esgrima en concreto que vienen detrás de mí, las y los deportistas, un poquito más transitable de lo que yo lo he tenido. Entonces enseñarles que el que se adapta al final lo consigue y que puedes tener o quejas para todo o adaptación.
Siempre es importante tener referentes en todos los deportes y los Juegos Olímpicos dan visibilidad.
Eso es, hoy tenemos a Lucía disputando sus primeros Juegos y gracias a su hermano Daniel, quien empezó a practicar la esgrima gracias a que en su colegio hubo una exhibición, Lucía cambió el ballet por la esgrima, o como ella lo dice, el tutú por el tra-tra, y aunque el deporte ha estado siempre presente en su familia, la esgrima la define como un ajedrez físico.
Creo que como un ajedrez físico, en el que tienes que estar todo el rato yendo 3 o 4 jugadas por delante de tu oponente, poniéndole trampas, engañándole para que caiga en tus trampas. Entonces creo que sería un poco un ajedrez físico. Es un deporte muy mental y muy intelectual, que tiene una estrategia muy marcada y eso es una de las cosas que más me gusta de este deporte.
La seguiremos muy de cerca a Lucía Martín Portugués. Gracias, Cris.
A vosotros.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
La cara visible de los juegos es esta, la de la emoción y la ambición por alcanzar un metal, pero hoy hemos recibido la visita en el partido de la una de Auri Boquesa, atleta madrileña con 3 juegos a sus espaldas, que acaba de anunciar su retirada. ¿Cambian la vida los juegos? ¿Unos juegos dan para vivir?
No es lo mismo, en absoluto, un medallista olímpico que un medallista europeo tampoco, que alguien que lucha por ser semifinal olímpico, que alguien que lucha por ser internacional. Para vivir y vivir bien hay que ser muy, muy bueno. Y la gente muchas veces se piensa que ganamos un dinero que no es cierto. El problema también es un poco la inestabilidad. Cuando yo jugaba baloncesto, yo sabía lo que iba a cobrar, independientemente de que me lesionase o no me lesionase. Yo, por ejemplo, ha habido años que he podido ganar pues, unos 8.000 euros al año. Y otros años, pues que sí que he ganado más, ¿no? De vivir bien.
Bueno, Rápidamente vamos con los últimos apuntes del día. Por ejemplo, el TAD ha abierto expediente muy grave a Javier Tebas, presidente de la Liga, en un proceso que podría conducir a su inhabilitación. Estima la denuncia del Real Madrid por la convocatoria de la Asamblea en la que se decidió el acuerdo con CVC. Del mercado, el Barça sigue enredando con Nico Williams y hace tiempo que eso no hace gracia en Bilbao. Este es el mensaje que hoy ha lanzado uno de los veteranos de la plantilla rojiblanca, Óscar de Marcos.
Lo mejor para él es continuar en el Atleti, porque tiene 22 años, porque lleva una progresión que es ideal para un futbolista, cada año va siendo mejor. Creo que está en un sitio idóneo, que está con un vestuario que le quiere, unos amigos y su hermano, un sitio ideal para seguir madurando, para estar a gusto y ojalá ponga todas sus cosas en la balanza, pero bueno, al final la decisión la tiene él.
Ha sido un día de mucha actividad en la federación. Se ha sorteado el calendario de la primera federación que empezará el 25 de agosto. En el grupo 2 están el Castilla, el Alcorcón, el Fuenlabrada y el Atlético de Madrid B. Va a ser la primera experiencia de Fernando Torres en la categoría.
Un nuevo reto, después de dejar atrás la etapa de juveniles, que la he disfrutado muchísimo. Como jugador la disfruté mucho y como entrenador exactamente igual. Y ahora empieza una nueva etapa donde todo es más complejo, es más difícil, el nivel es más alto, pero a los que nos gusta competir es donde nos sentimos cómodos.
Pero el sorteo del calendario no es la única noticia del día con etiqueta MAD, con etiqueta Madrid al tanto. Dani Martín.
El Móstoles es nuevo equipo de segunda federación. El conjunto mostoleño se va a quedar con la plaza que dejó libre el Ursaria y por tanto va a jugar en la cuarta categoría del fútbol español. Había varios clubes que optaban a esa plaza, entre ellos dos madrileños, el Leganés B y el Alcalá, pero quien realmente había pugna era con el Badajoz, que se había quedado fuera por estar en concurso de acreedores, y con el filial pepinero. La decisión final se ha tomado en base a los méritos deportivos, es decir, a quien quedó mejor en liga regular, y por ello esa plaza ha sido para el Móstoles, que quedó segundo, mientras que el Leganés B quedó tercero. ¿Pero qué pasa? Que el Lega va a recurrir, ya que en las eliminatorias han llegado más lejos, hasta semifinales, mientras que el Móstoles cayó en primera ronda y creen que por méritos deportivos tendrían que ser ellos quienes se llevasen esa plaza. Veremos cómo avanza ese recurso, pero por el momento los mostoleños tienen hasta el próximo jueves para hacer su inscripción y entregar la documentación necesaria para inscribirse en segunda federación. En el Alcorcón, un nuevo fichaje, siguen perfilando el equipo. Adrià Vilanova, central de 27 años que llega libre de la Andorra y que firma para la próxima temporada. Fue canterano del Barcelona y tras 5 años en Andorra ha disputado 47 partidos en segunda división y ha sido clave para conseguir el ascenso de primera federación a segunda con el conjunto andorrano, así que a ver si este año puede repetir lo mismo con el Alcorcón. Por último, añadir que ya se conocen las fechas en las que estos equipos arrancarán sus temporadas. La primera federación empieza el día 25 de agosto y tan solo una semana después, el 31, lo hará la segunda federación.
Y en el mundo de la canasta, Fabián Coser no seguirá en el Real Madrid tras 7 temporadas. El francés ha conquistado en total 14 títulos y ha disputado 486 partidos. Es el tercer extranjero con más encuentros de la historia de la entidad madridista. Y también hay despedidas en Estudiantes. El pívot búlgaro Emil Stoilov abandona el equipo colegial. Y a las 9:10 aproximadamente, como cada día, tenemos cita con los deportes de Telemadrid y con Juanma Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy nos vamos a volcar con Dobic. Haremos un perfil detallado para que los aficionados del Atlético de Madrid le conozcan un poquito más al margen de su faceta como pichichi de la temporada pasada. Hablaremos mucho de los Juegos Olímpicos de París, por ejemplo, el impresionante dispositivo de seguridad en torno a la capital francesa, con 45.000 agentes movilizados, cómo se prepara la selección española masculina de fútbol y femenina para el debut de esta misma semana y la ilusión con la que se ha desplazado hoy una gran parte de la delegación española rumbo a París para participar en los Juegos. Por cierto, no se pierdan el último reto del alpinista Carlos Soria. Tiene que ver con la primavera de 2025 y con la Comunidad de Madrid. Como siempre, Rodri, mucho y bueno a partir de las 9:10 en Telemadrid. Les espero hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma, no nos lo perderemos. Ya empiezan los Juegos, mañana empieza el fútbol. España-Uzbekistán, nos vamos. Ahora sigue la radio con El Enfoque y con Jesús Clemente. Hasta mañana. To Chicago.